Aquí comienza Código Deportivo. Todos los deportes, todos. Pasión, info y opinión para compartir con vos. El mejor equipo y la conducción de Gabriel Giachero. Ajustate el cinturón. Arranca Código Deportivo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo, la de los miércoles, mitad de semana. Estamos hora y media al aire. Luego le entregamos la posta a nuestro compañero Alfredo González para una nueva emisión de Tu Momento Balado, TMO. Media hora de radio, toda una semana de rugby y con muy buena música para compartir con todos sus oyentes. Mientras nosotros, hasta las 23:30, hablaremos de fútbol, la pasión de los argentinos y también de básquetbol, de automovilismo, de todos los deportes, lo que interesan a la mayoría del planeta deportes de la media de los argentinos. Y también vamos a compartir muy buena música. Tenemos un set de 3-4 canciones de Divididos para compartir con todos ustedes, que bueno, que realmente va a estar espectacular. Lo tenemos en el aire hoy vía telefónica a nuestro compañero Alfredo González para charlar un poquito de fútbol y luego sí, dedicarse de lleno a su programa Tu Momento Balado. ¿Cómo andás, Alfredo? Buenas noches.
Buenas noches, Gabriel, audiencia, acá luchando con la tecnología a ver si puedo solucionar el tema, pero ha podido más que yo, así que va 1-0 de Víctor frente a mí y vamos a ver qué es lo que sucede en el resto de la noche, pero bueno, haciendo todo lo posible para estar compartiendo con los oyentes también todo lo que ha sucedido en el fútbol de esta día del argentino y del internacional, que ha habido mucho para comentar.
Claro que sí, y bueno, vamos a estar en esta edición 285 de nuestro ciclo, arrancando ya en un ratito. Usted sabe que nos puede dejar su mensaje sobre margen derecha de la página de la radio, ahí tenemos el chat, donde se puede comunicar, preguntarnos, participar, comentarnos, lo que quiera. Haga con nosotros esta nueva edición de nuestro envío, en nuestra cuarta temporada en el aire, siempre acá en MG Radio, desde el corazón de Villa Pueyrredón. Y bueno, vamos a estar ya arrancando esta 285, separamos y nos metemos con todo el fútbol. Muchísimo hay para compartir con todos ustedes, queridos oyentes.
A todo ritmo, info y opinión, Código Deportivo, Código Deportivo.
Bueno, ahora sí, nos vamos a meter un poquito con todo el fútbol. Se acaban de retirar el staff completo de En la Misma Línea, el programa futbolero, bien, futbolero a nivel nacional e internacional, entrevistas generalmente del ascenso, un muy lindo programa que arranca a las 8 aquí por MG Radio y nos deja la posta para que Código Deportivo circule por todos los deportes y también por el de la número 5, la verdadera pasión de los argentinos. Y bueno, vamos a meternos un poquito con esta definición de la Copa de la Liga, que ya tiene a sus cuartos finalistas luego de dos jornadas, tanto el lunes como el martes, realmente apasionante, de momentos muy, pero muy cambiantes, y qué bueno, que finalmente determinó que 8 equipos de ahora en adelante, a partido único en cancha neutral, definan esta Copa de la Liga que ganó Rosario Central a fines del año pasado. Ahora arrancó apenas comenzada la temporada y creo que es acertada la decisión, puesto que como en la segunda parte o sobre final de año siempre se define el tema del descenso, algo tan candente, tan bueno, que tiempo, o sea que el corazón está siempre tratando de que no suceda. Está bueno que se defina en el campeonato, en una Copa de la Liga, en dos zonas diferentes, ¿no? Bueno, Alfredo, Racing se quedó afuera, un 4-0, realmente un resultado importante en el barrio Alberdi, una cancha dificilísima. Un equipo de Gustavo Costa que parece ser encontró el rumbo, encontró el equipo, el juego, pero bueno, le faltó un par de puntos para finalmente clasificar, un punto solamente para clasificar. En algunos, un equipo bueno que fue armando Costas con el correr del campeonato y que en las primeras fechas perdió ahí un par de partidos de local que en los que se puede adjudicar un poquito esta no clasificación del equipo de Avellaneda, Alfredo.
Así es, se perdieron puntos vitales en el transcurso de los partidos que se jugaron por la zona B. Lamentablemente tuvo una pérdida, como te decía, de la mitad del torneo, había arrancado bien y terminó mucho mejor, pero perdió puntos vitales que hicieron que ahora ha quedado quinto y no pues, ha podido clasificar. De todas maneras, lo positivo, digamos, es que bueno, el equipo está jugando bien. La dupla Salas Martínez en adelante ha sido un gran hallazgo de parte de Costa. Tiene algunas falencias todavía no positivas, pero de a poquito creo que si se apunta a la Copa ahora, se va a obtener, creo que, un buen resultado.
Claro que sí, y bueno, viene todavía de aquí antes de la Copa América y del comienzo del otro campeonato, del campeonato ya de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, bueno, tiene copas internacionales de por medio, así que bueno, este Racing afiladito va a nivel internacional realmente a pelear por la clasificación en un grupo en el que ya arrancó muy bien, ¿no? En esa zona, lo que sucedió ayer, lo que está más fresco, Boca con un jugador menos por la expulsión de Medina, de Daniel Medina en el primer tiempo, bueno, finalmente pudo ganar con gol de Cristian Medina, ¿no? Daniel Medina era nuestro compañero. Cristian Medina fue expulsado, doble amarilla, una situación rara, porque no fue ninguna, quizás en la primera se podría haber evitado la sanción, pero bueno, en definitiva, con 10 hombres, Boca lo pudo sacar adelante, gracias a un oportuno gol de Edison Cavani, porque era el peor momento de Boca, había sentido la falta de su mediocampista en inferioridad numérica, y bueno, encontró ese gol, una gran definición del goleador uruguayo, lo pudo sostener durante todo el partido y con eso logró la clasificación, lo mismo que Defensa, que le ganó 1-0 a Newell's, y los Estudiantes, que le dio vuelta con dos goles de Carrillo, uno ya en tiempo de descuento, a Lanús, que se había puesto en ventaja a partir de un gol de Ezequiel Muñoz. Bueno, Estudiantes finalmente pasó a la próxima ronda y justamente fue el que decretó de alguna manera que Racing quedara fuera de estos cuartos de final, ¿no?
Una sola de hablar que me parece a mí, por lo menos, que los cuatro clasificados a la próxima instancia lo han hecho con justicia. Dentro de todos los que jugaron en la zona B, fueron los cuatro que fueron un poquito mejor que el resto. Inclusive que Racing, Lanús, Nubes, que hasta la última fecha estuvieron peleando. No así me parece en la zona A, pero bueno, después lo podemos hacer.
Claro. Claro, claro que sí. Bueno, y en lo que tiene que ver con la zona A, también una definición infartante este lunes próximo pasado. El otro día decíamos, el sábado, Argentinos Barracas, y bueno, empaten 0-0, empaten 1-1, 2-2, y finalmente fue 3-3, ¿no? Sobre la hora, Nicolás Tolosa, ya en 2 minutos de tiempo de descuento, consiguió esta igualdad para el Guapo de Barracas. Empataron.
Aparte estamos, Gabriel, sí, sí. Aparte estamos que Barracas juegue alguna copa internacional.
Y bueno, y no sé, yo creo que va para ese lado, pero bueno, hay que también de alguna manera ser sinceros, ¿no? Y yo creo que hoy por hoy Barracas está jugando bien, ha consolidado un buen equipo Alejandro Orfila, y bueno, algún ayudín puede tener, pero a veces son yerros de los árbitros que suceden en todos los partidos, ¿no? Y que alguna vez se te dan a favor, otras veces en contra. Pero creo que no fue escandaloso para nada lo de Barracas y que esta clasificación tiene que ver con el rendimiento del equipo barraqueño, por lo menos en este tramo del campeonato. No sé hasta cuándo le va a durar, porque bueno, tiene un partido, un cruce frente a un equipo importante, durísimo, como Estudiantes de La Plata. Pero bueno, creo que hasta acá está bastante merecido en esta zona en la que Argentinos se planteaba como el mejor equipo, tuvo una merma en su rendimiento en los últimos cotejos, bueno, que le permitió finalmente a River ser el campeón de la zona, y al consolidarse en la primera posición tiene que jugar contra el cuarto de la otra zona, que no es ni más ni menos que Boca Juniors, ¿no? En un superclásico que muchos esperaban en las últimas instancias, quizás una semifinal, una semi o una final, y finalmente se va a dar en el primer tramo del playoff el domingo próximo, ¿no? Bueno, decíamos Argentinos 3-3.
Gabriel, se ve que es un superclásico que va a tener público de las dos parcialidades después de la final de Madrid. Parece loco, pero desde este momento que un River Boca no va a tener, que no tenía las dos parcialidades.
Claro, claro, claro. El partido se va a jugar en el Mario Alberto Kempes de Córdoba el próximo domingo, 15:30. Y bueno, recordemos que las definiciones en esta Copa de la Liga, en estos partidos, es bueno, cancha neutral. Si termina el partido de los 90 minutos igualado, se va directamente a penales. No hay alargue en ningún caso, ¿no?
Así qué lindo que vuelvan los visitantes.
Sería lo ideal, pero me parece que no están dadas las condiciones, ni tampoco. Hoy por hoy los equipos muchos de ellos han remodelado sus estadios y ya va a ser dificilísimo que se puedan insertar ahí los equipos visitantes, ¿no? Las parcialidades visitantes, ¿no? Muchos han quitado los alambrados y demás. Yo creo que ya no. Por lo menos en esos estadios
por un tiempo
es difícil.
Lo que yo te decía en esta zona, Gabriel, es que a diferencia de lo que marca los puntos, Para mí, Talleres tendría que haber estado entre los cuatro primeros, pero bueno, lo deportivo dijo que no, por un punto quedó debajo de Vélez. Y un partido que viene de Talleres e Independiente, a ninguno de los dos le servía el empate, con lo cual capital de cancha era un lugar de tránsito, parecía un partido de la Liga Inglesa. Sí. Con la verdad, apasionante, no sé si tan bien jugado, pero la verdad con mucha emoción.
Sí, tal cual, Independiente que realmente hoy por hoy debe estar lamentando este partido porque terminó la primera etapa 2-0 arriba con un jugador de más, era como dadas todas las condiciones como para que el partido por lo menos ya terminara así, lo liquidara y bueno, con eso celebraba la clasificación, ¿no? Pero bueno, apenas empezó el segundo tiempo en una ráfaga, Talleres se lo empató y bueno, planteó el suspenso, ¿no? Y realmente hasta convirtió un tercer gol, pero no, estaba claramente en offside el que asistió a Girotti. Pero bueno, realmente es como decís vos, un partido que al tener los dos que ganar, porque a ninguno de los dos le servía el empate, se jugó casi sin media cancha, directamente se encaraba hacia los sectores defensivos de cada equipo. Y bueno, saltó un poquito la bronca en Avellaneda, ¿no? Porque un poco esta frustración después de tener tan cerca el objetivo. Pero bueno, finalmente hubo reunión entre comisión directiva y Carlos Tevez. Y bueno, el Apache va a continuar siendo el técnico de Independiente durante los próximos compromisos. Así que bueno, se verá, yo creo que hay que darle un tiempito más a Tevez en este campeonato, más allá de la contratación de Gabriel Ábalos, que por ahí es la contratación top que hizo Independiente. Después, los jugadores que entraron al rojo no son para despertar una gran ilusión, ¿no? Así que
sí, así es. Yo cuando ayer el entrenador tomó la decisión de irse por el estacionamiento, no enfrentar a la prensa, pensé que era porque la decisión era irse. Y bueno, bienvenido si se queda, para que siga trabajando, porque siempre reclamamos que le den tiempo a los entrenadores. Bueno, es una oportunidad válida para hacer ustedes seguir dirigiendo a Independiente.
Claro. Bueno, ahí estamos entonces con Independiente, continúa Tevez, lamentablemente quedó fuera de la clasificación. Entró Vélez, así de última, ¿no? A raíz de justamente este empate entre Independiente y Talleres, los de Liniers, con gol de Francisco Piccini casi al terminar el primer tiempo, ganaron en Mendoza a Independiente Rivadavia, que bueno, ha sumado pocos puntos y deberá reciclar su situación futbolística con vistas a la Liga Profesional, que va a definir un ascenso por la tabla general. Tanto en esa como en lo de los promedios, la lepra mendocina está en una situación bastante complicada. Así que Vélez se metió ahí en el top 4 y bueno, enfrentará en un lindo partido el sábado próximo a Vélez va a jugar con el Tomba, ¿no? Con Godoy Cruz, un lindo partido que se va a jugar en San Luis, en el único de San Luis, así que allí estarán jugando Godoy Cruz y Vélez, un Tomba que realmente fue uno de los mejores equipos de esta parte del campeonato y que bueno, ahora lo va a tener que refrendar en el mata-mata. Vélez viene de atrás, y los equipos que entran así de última, yo en los reducidos siempre le pongo una fichita, así que tiene un buen plantel. Vélez Sarsfield superior al del año pasado, con incluso muchos jóvenes que están para pegar el salto a quizás a ligas extranjeras o a equipos grandes de la Argentina. Equipos grandes me estoy refiriendo a los más grandes, no porque Vélez no lo sea, realmente una institución de mucho arraigo en la Argentina y con unas instalaciones de primer mundo realmente. Bueno, Vélez está dentro y bueno, dirimirá el sábado próximo con Godoy Cruz el pasaje a semifinales. Y el último partido de River, que terminó el primer tiempo sufriendo en derrota frente a Instituto en Alta Córdoba, con gol de Puebla de penal, se había puesto la gloria en ventaja. En el segundo tiempo, y cuando todos decían cómo extraña a River a Borja, cómo extraña a River a Borja, bueno, Colidio, el reemplazante de Borja, metió un hat-trick, lo dio vuelta al millonario y terminó primero en la zona ante el empate entre Argentinos y Barraca Central. Así que, bueno, ahí estará River. Frente a Boca Juniors, ni más ni menos, los dos machos alfa del fútbol argentino, los dos de mejor plantel, bueno, dirimiendo quién llega a las semifinales de la Copa de la Liga. Los partidos van a jugarse de esta manera. Como siempre, cada vez que juegan River y Boca, prácticamente se deja el domingo libre para el superclásico del fútbol argentino. Así que el sábado 15:30 en el Florencio Sola de Banfield, Defensa estará enfrentando a Argentino Juniors. Lindo partido este para ver, muy lindo partido. Defensa siempre está.
Defensa que siempre la complica y ante un Argentino que, salvo el 0-3 con Racing de Montevideo, viene jugando bastante bien y demostrando que no en vano llegó a ser segundo en la zona.
Claro que sí, y aparte un partido puede ser abierto, de buen ritmo, porque los dos son equipos bien ofensivos que privilegian llegar al arco contrario, así que vamos a poder ver un buen partido ahí en el sur, en la cancha del Taladro. Ese mismo sábado, 18:30, en el estadio Vicente López, la casa de Platense del Calamar, Barracas estará enfrentando a Estudiantes de La Plata. Un Barracas, bueno, que dijimos está jugando bien, pero tiene enfrente al equipo de Eduardo Domínguez, que realmente es un equipo duro, difícil, que te define el partido en cualquier momento, y que aparte es fuerte defensivamente. Vamos a ver, un duelo también para verlo, porque puede ser un buen partido, mucho más cerrado que el anterior, pero un buen partido también. Y en Villa Mercedes cierran ese sábado 21:15 el Tomba y Vélez Sarsfield, el superclásico el domingo 15:30 en el Mario Alberto Kempes. River seguramente con el regreso de Borja, está ahí entre algodones, lo están cuidando para que juegue y va a jugar. Superclásico va a jugar seguramente. Boca va a sufrir justamente la ausencia de Cristian Medina, uno de sus valores fundamentales en el mediocampo. Y bueno, a mí me pareció, Alfredo, algo, vi ayer el partido de Boca. Sí. Que lo de Cristian Medina, la expulsión, la doble amarilla, fue parte de responsabilidad del técnico, que planteó un esquema raro, un esquema que no, con las dos bandas muy liberadas o con la obligación de tanto de Cristian Medina como de Kevin Zenón, que por ahí Kevin Zenón está más acostumbrado porque era un laburo que hacía en Unión de Santa Fe, moverse sobre la banda, hacer un poco todo el recorrido, más ofensivo, pero que también apostaba al retroceso. Pero Cristian Medina no lo es tanto, y bueno, ayer lo sintió, y bueno, en dos fules, el segundo fuerte, llegó a destiempo, y bueno, las dos amarillas y afuera. Creo que este mediocampista está más que nada, más allá del compromiso que todo futbolista hoy en día tiene que quedar, como se juega hoy con el fútbol, ¿no? Se tiene que quedar, tiene que tener con la recuperación de la pelota y demás. Creo que Medina está para dejarlo más suelto en el medio campo, hacer un poquito las veces de enganche y de creador, más allá de alguna responsabilidad concreta con respecto al retroceso, ¿no? Pero no ponerlo sobre la banda, y creo que, bueno, hoy entonces Diego Martínez lo pierde para este partido tan crucial, ¿no? Entre River y Boca, nada menos, por un lugar en las semifinales.
Bueno, no tuve la oportunidad de ver el partido porque estaban al mismo tiempo jugando los cuatro, claro, de la zona B. Uh-huh. Yo estaba viendo el de Belgrano, sí, pero cuando en el segundo tiempo las cosas ya estaban definidas por la ciudad de Córdoba, Belgrano parecía que no podía con Racing. Estuve alternando en los distintos partidos y vi un ratito de Boca y Godoy Cruz, y la verdad que Boca con 10 no se resistió tanto como me hubiera imaginado.
Claro. Más allá de ese tiro de cejas que cortó la respiración de toda la Bombonera sobre la hora, que pegó en el travesaño y que hubiera significado que Boca no estuviera.
La eliminación de Boca.
Claro, la eliminación, claro. Pero bueno, finalmente Boca lo terminó cerrando y hoy va a jugar el domingo próximo frente a River. La Copa de la Liga hoy tuvo otro partido. Rosario Central empató con Riestra 1-1 en Arroyito. Alan Barrio Nuevo había puesto en ventaja al Malevo, y casi al terminar el primer tiempo el colombiano Jamington Campas igualó lo que fue el resultado definitivo. Otros partidos del campeonato argentino, en este caso de la Copa Argentina, se completaron los minutos del partido entre Tigre y Chacarita. Rodrigo Salinas, apenas comenzado esta reanudación, igualó el marcador en una jugada muy polémica, un claro offside, pero bueno, igualó Chacarita, y luego en los penales los de San Martín pasaron, dejaron el camino a Tigre de un penoso presente, y que también, al igual que Independiente Rivadavia y Riestra, se van a tener que jugar la categoría y levantar en el próximo campeonato. Hoy están jugando en el segundo tiempo. Unión, Gimnasia y Esgrima de Mendoza están empatando 1-1. Luis Silva puso en ventaja a los mendocinos a los 18 del primer tiempo. A los 29 empató Bruno Pitón para Unión de Santa Fe, que recordamos entonces empata con Gimnasia de Mendoza 1-1. Y bueno, se definieron también en el ámbito europeo las semifinales de la Champions League, el campeonato del mundo de equipos, Alfredo.
Así es, y en el día de ayer arrancamos con lo que fue finalmente la derrota del equipo de Cholo Simeone. Hemos hablado que en el primer partido había reganado un poco el resultado, y lamentablemente para el equipo de España se lo terminaron dando vuelta. Y bueno, va a ser para otra oportunidad, pero ahora el que va a jugar la semifinal va a ser el Dortmund con el PSG, que también jugó el día de ayer, que también dio vuelta a un partido. La verdad que cuando Mbappé está encendido, alcanza en algunos aspectos para dar vuelta un partido como el partido que jugó con Barcelona en el día de ayer.
Claro que sí. Bueno, tuve también la oportunidad de poder ver el partido del Atlético de Madrid. Un primer tiempo parejo, pero que el Dortmund estuvo muy acertado en la definición. Se terminó el primer tiempo ganando 2-0. Metió tres cambios en el entretiempo el Cholo Simeone para ajustar el lado derecho de su defensa. Sacó al argentino Molina, que había sido claramente superado por ese sector, tiró a De Paul sobre ese lado, corrigió un par de cositas enseguida, el Atlético igualó y parecía que todo estaba dado incluso para que lo diera vuelta el partido, ya con el empate obviamente los de la capital española pasaban a semifinales, y cuando todo hacía pensar de que los de Cholo Simeone pasarían a ganar el partido, vino un gol del Dortmund que igualó todo, luego el cuarto, y bueno, ya eso golpeó anímicamente al Atleti, que no se pudo recuperar, y bueno, ahí está entonces el Dortmund, que va a enfrentar al PSG, una semifinal que puede ser para cualquiera de los dos. Pero como decíamos el otro día, ¿no?, en nuestro programa del sábado, si tenés a Mbappé, en cualquier momento podés definir un partido. Pasó en Barcelona ayer y puede pasar en cualquier estadio del mundo, ¿no?, porque realmente es un jugador impresionante el francés. Y bueno, en el día de la fecha... Claro, sí, ni hablar. Arrancó el Real Madrid ganando en Manchester con gol de Rodrigo. Empató Kevin De Bruyne faltando 15 minutos, algo así. Jugaron 120, no se pudieron volver a anotar goles. Y en los penales el Real Madrid metió esa chapa de candidato, esa mística copera. Y bueno, jugará la semifinal de la Champions League. Una vez más eliminó al último campeón, que era el Manchester City, que en el balance de los 90 y también de los 120 fue más que el equipo madrileño. No lo pudo concretar de ninguna manera. Si bien, claro, yo creo, realmente pienso de que esta era una final adelantada, tenían nivel de final estos dos partidos, el Manchester no pudo lucir como lo hace habitualmente, pero enfrente tenía un equipazo.
Mirá, yo tuve la oportunidad justo de ver el partido. El gol de el Real Madrid viene de un pelotazo largo que después fue, la verdad, invalado de una manera extraordinaria por la cantidad de jugadores que tiene el equipo de la capital española. Pudieron ponerse mensaje ya a los 12 minutos del primer tiempo, y a partir de ahí fue un monólogo, pero un gran despliegue del equipo de Manchester City, sobre todo en el segundo tiempo. Lo acorraló. Nunca vi a un Real Madrid que en un momento defendía hasta con 5 en línea, tenía hasta a veces 10 jugadores metidos adentro de su área. Contra poquitos, el Manchester City lo fue acorralando, y como te decía, bueno, llegó el empate que merecido. Eso no hizo que las cosas cambiaran. El equipo inglés siguió metiendo, acorralándolo al equipo del Real Madrid, pero no podía conseguir batir el arco del Real Madrid. Sobre todo lo que hablábamos la semana pasada, ¿no?, lo bien marcado que fue Haaland. Yo creo que tuvo un solo cabezazo en el final de los 90 minutos, en el resto del partido no incidió, y te soy sincero, cuando iban a patear los penales me quedé sin batería en el celular y me lo perdí.
Claro. Pero bueno, es lo que vos lo pintaste de cuerpo entero, lo que fue el partido en esos 120 minutos. Pasaban el resumen del final del primer tiempo, del partido, y todas las situaciones de gol eran del City, que obviamente no tuvo tantas como en otros partidos, porque enfrente estaba el Real Madrid, ni más ni menos, ¿no? Y bueno, pero de haber un ganador durante el juego debería haber sido el equipo del Pep Guardiola. No se le dio esta vez y el Real Madrid está en semifinales, donde enfrentará a otro monstruo sagrado del fútbol europeo, del fútbol mundial, como es el Bayern Múnich, que tras el empate en Londres frente al Arsenal, finalmente con gol de Kimmich a los 18 del segundo tiempo, pudo torcer la historia y meterse de nuevo en la semifinal de la Champions League, donde jugará contra el Real Madrid en otro choque de pesos pesados, ¿no?
Sí, la verdad que todos los partidos de la Champions ya en esta instancia son realmente muy atractivos. Como siempre decimos, un mundial sin la camiseta de las selecciones. Así que, salvo contadas excepciones que puede haber metido algún equipo de menor envergadura, siempre en estas instancias vemos muy buenos partidos.
Es impresionante ver, realmente yo digo, ¿no? Acostumbrado a ver el fútbol argentino, a ver ascenso incluso, yo creo que ves otro deporte con esto, ¿no? Es otro deporte. Sí. Y es una calidad los jugadores para entregar la pelota, para pararla, para gambetear, para acomodar el cuerpo. Pareciera que hicieran todo bien, que no se les escapa nada, realmente. Son jugadores de una categoría impresionante y bueno, es un lujo ver cómo juegan, ¿no? Cómo salen como si nada de situaciones en espacios reducidísimos contra una banda, presionados por tres o cuatro jugadores, salen como naturalmente, realmente una categoría descomunal. De...
Y los cambios que se hacen, Gaby, porque hoy, por ejemplo, entró Doku en el Manchester City en el segundo tiempo, y la verdad que fue mucho más interesante jugar con él, con Grealish, que estaba como titular, y voy a decir, ¿cómo este jugador que reemplaza al otro puede ser tan, tan importante el ataque del City? Por ejemplo, en este caso, o a veces uno no entiende a los entrenadores. Yo, para mí, Toni Kroos estaba jugando un gran partido. Y Ancelotti dijo, no, mira, afuera, al menos que estuviera cansado. Pero bueno, son este tipo de jugadores. Sale Kroos y entra Modric. La verdad que es una cosa impresionante.
Sí, no, increíble. Tiene un plantel muy largo, tienen mucha billetera realmente y tienen los mejores jugadores, tanto el Manchester City, el Real Madrid, también el Bayern Múnich, quizás un escaloncito más abajo, pero bueno, tiene la base de la selección alemana, y bueno, el PSG otro tanto, ya no tiene a Messi, pero tiene jugadores muy, muy importantes en su plantel, así que realmente es una cosa de locos. Bueno, el martes 30 de abril a las 16 horas en Dortmund enfrentará al PSG en el primer chico de estas semifinales. El martes 7 de mayo, una semana después, se definirá todo en París. Todavía no está confirmado, se supone que el miércoles primero de mayo debería ser la otra semifinal entre el Bayern Múnich, que primero jugará en casa en la capital bávara, y luego la revancha una semana después en España. El primero de junio en Londres, en Wembley, se jugará la final de esta Champions League, que bueno, seguramente aglutinará la atención de todo el mundo futbolero. Bueno, Alfredo, te voy a dar, te, 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 te convoco para las 23:30, ¿no? Para tu programa, tu momento balado, y contame un poquito de qué se trata. Está ya el rugby en Argentina y en lo que tiene que ver con el Super Rugby Américas en pleno campeonato, y también en Europa, ¿no? Se están definiendo cosas importantes. Así que contame un poquito de qué va a ser esa media hora de tu momento balado.
Y básicamente y fundamentalmente, como bien decías vos, vamos a hablar con respecto al rugby local, segunda fecha del torneo de la URBA, donde los equipos de a poco van encontrando su ritmo. Comenzó la segunda fecha, segunda ronda de Super Rugby América, pues está también comenzando eso. Como bien decía vos, se jugaron los cuartos de final y ya están definidas las semifinales para jugar los torneos más importantes de rugby de Europa, que son la Challenge y la Champions. Y hay algunas informaciones más, como por ejemplo los pupitas que se preparan para el Championship de Sub-20 y algunas informaciones más que tiene que ver con jugadores argentinos en el resto del mundo.
Bueno, perfecto, Alfredo, estaremos escuchándote 23:30, dentro de un ratito nada más, te estaré llamando por línea privada para combinar algunas cositas, será hasta dentro de un ratito entonces.
Dale, me quedo escuchando al mejor power trio de la Argentina, Divididos, una gran banda de rock, muy buena música, vamos a tener en un ratito el Código Deportivo.
Así es, muchas gracias por estar, en un ratito charlamos. Bueno, ahí estaba Alfredo González, le agradecemos su participación. 23:30 arranca una nueva de TMO, tu momento balado. En media hora radio, más un muy buen tema musical, vas a tener toda la información de una semana de rugby. Y mientras tanto, nosotros vamos a escuchar, sí, claro, a ese Power Trio, a esa aplanadora del rock, ha dividido, para ver qué ves. Sí, claro, ¿qué ves?
Cuando la mentira Chapita porrón en Palomar, cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.
Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
Bueno, aquí regresamos para hacer la 285 de Código Deportivo. Ya estuvimos hablando de fútbol, pero ahora vamos a recorrer un poquito nada más lo que tiene que ver con el básquetbol, porque está llegando la etapa de las definiciones en la Liga Nacional de nuestro país. Los equipos más poderosos están luchando por entrar en el top 4. Ya prácticamente podemos decir que hay tres que lo tienen asegurado, llamemos el caso de Quimsa, el caso también de Instituto y quizás también de Olímpico, aunque viene un poquito aflojando el equipo dirigido por Leo Gutiérrez, pero bueno, creo que no va a tener inconvenientes para finalmente estar entre los cuatro primeros de la Liga Nacional. Y el cuarto sí, que está muy, muy peleado con Platense y Obras Sanitarias, que tiene la misma cantidad de triunfos, igual que San Lorenzo de Almagro. También entraron a Taller San Martín de Corrientes, Gimnasia y Boca Juniors, ¿no? Realmente están ahí para pelear esa cuarta posición tan pero tan codiciada. Y en la parte baja de la tabla se tendrán que cuidar Unión y Argentino de Junín, que están en el último lugar con 8 triunfos. Con 9 están Comunicaciones de Mercedes y la Unión de Formosa, también penando, porque recordemos que el último desciende y luego hay un repechaje entre el penúltimo y el antepenúltimo, un repechaje de la muerte realmente infartante, lo que vivieron por ejemplo el año pasado San Lorenzo y Atenas, y que determinó que el histórico griego, el equipo que más veces ganó la Liga Nacional de Básquetbol, hoy esté jugando en la segunda categoría del deporte de la pelota anaranjada en el aspecto nacional. Ayer Instituto consiguió una trabajosa victoria en el Ángel Sandrino, un verdadero bastión de la gloria, 80-78, frente a Ferro, que se jugó la vida y casi logró un resultado histórico en tierra cordobesa. 50-37 había culminado el primer tiempo de Instituto, pero bueno, después Ferro se acercó en el último cuarto y se la peleó hasta el final. Bautista Lugarini, 17 puntos, fue el goleador del conjunto cordobés. Mauro Cosolito se destacó con 9 asistencias. Después, otra victoria también muy importante en el Templo de Rock, Obras 97, Unión 90. Unión, ya decíamos, acuciado por la tabla, por el promedio, por el descenso, y Obras Sanitarias, que la viene peleando para poder alcanzar a Platense. 97-90, Andrés Plait, con 28 puntos, fue el goleador del Tachero. Pedro Barral lo siguió, el base Auri Negro, con 22 puntos. En la gran noticia del básquetbol del fin de semana fue la consagración de Quimsa, ¿no? El equipo de Santiago del Estero, que bueno, finalmente consiguió el bicampeonato en la BCLA, que es algo así como la Copa Libertadores, pero del básquetbol. Consiguió el triunfo en su propio estadio, en el Estadio Ciudad, venciendo a Flamengo, Flamengo de Brasil, en la definición. Realmente es la primera vez que un equipo sale en el ámbito sudamericano que logra el bicampeonato, y esto lo consiguió Quimsa con este triunfo 92-80, que bueno, es otra satisfacción para el básquetbol argentino y para este equipo que tiene este técnico espectacular, que es Leandro Ramela, un tipo de perfil bajo, pero de grandes condiciones, y que todos los equipos que agarra los hace jugar buen básquetbol y ganar. Quimsa es hoy por hoy el puntero de la Liga Nacional, todavía le quedan varios partidos pendientes a partir de esta participación en el fin de semana en la Liga Sudamericana, y bueno, cuando lo recupere seguramente va a tener el liderazgo absoluto de la Liga Nacional, y bueno, va a ser el gran candidato junto a un Instituto. Olímpico se armó hasta los dientes, ahora está aflojando en esta parte final. Vamos a ver si le da al equipo del Penca Aguirre y comandado por Leo Gutiérrez para pelear la Liga Nacional. Otro que se había armado, mantenido la base y encima contratado buenas figuras es Boca Juniors, pero la irregularidad incluso le costó la cabeza a Carlos Duró, que ya no es más el técnico del equipo Xeneize. Bueno, esto es lo que tiene que ver con la Liga Nacional de Básquetbol y también con el básquetbol en general. Y hablamos de Quimsa y tenemos que ir a lo que está sucediendo ahora, porque justamente el equipo santiagueño está jugando con Comunicaciones de Mercedes en su estadio. Van un minuto del tercer cuarto, 44-39 está ganando el santiagueño. Y en lo que tiene que ver con el fútbol, para actualizar, recordar recordemos que Rosario Central y Riestra por la Copa de la Liga están 1 a 1, 81 del segundo tiempo, continúan por Copa Argentina empatando Unión y Gimnasia de Mendoza 1 por 1. Seguimos escuchando a Divididos, ¿eh? ¿Te gustaría un espagueti de rock? Bueno, acá lo tenés.
Pistones de un curioso motor de humanidad, resortes viejos de este amor que va, memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz, narices frías.
Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
Bueno, nos vamos a meter un poquito con el automovilismo porque hubo competencias este fin de semana de TC2000 en el Galvez, bajo la lluvia en el circuito 8, se armó una linda final, atractiva, seguramente el piso mojado contribuyó enormemente a que eso sucediera. Y bueno, con toques, con polémicas, con disputas por el puesto, finalmente Facundo Aldrighetti del equipo Action Energy, del equipo de Marcelo Ambrogio, el que domina la categoría con los Renault Fluence, consiguió su primera victoria en el Templo Porteño, ahí en el Gálvez, en Villa Lugano. Segundo fue Matías Rossi, que quedó lejos de Aldrighetti y que deberá mejorar los Toyota para poder superar a estos Renault que están dominando a Piacere la categoría. Tercero, Matías Capurro, otro de los pilotos del Action Energy. La polémica estuvo entre Lionel Pernía, el bicampeón de la categoría, y el joven Kevin Filippo, debutante en el TC2000, en una maniobra realmente que dio mucha tela para cortar, a mi juicio, en principio, en una lucha que se planteaba entre Rossi, que iba adelante, y Pernía, luchando por el segundo puesto. Pernía intentó en la primer curva superarlo por afuera a Rossi. Filippo, que venía pegado a Pernía, se le metió también a la cola a Rossi por el lado de adentro, y ya cuando volvieron, o quiso volver Pernía a su lugar, se encontró con el coche de Filippo, que ya le había ganado la posición. En la siguiente curva, me parece que de caliente, Pernía le pegó un lindo empujoncito a Filippo, lo sacó de carrera. Finalmente el comisariato examinó la acción, le quitó puestos al bicampeón, que terminó décimo primero. Décimo fue el puesto final de Kevin Filippo, que bueno, finalmente perdió la posibilidad de subirse al podio, que lo tenía ahí al alcance de la mano. Bueno, hubo reuniones también entre los propietarios de equipos y los Levy, que son los que regentean hoy por hoy el TC2000, para hacer algunos cambios, porque bueno, han subido demasiado los costos de la categoría, una categoría muy tecnológica, y bueno, tendrán que ver cómo se mueven en estos próximos en estos próximos pasos, en estas próximas carreras. Incluso estos mismos propietarios, este mañana jueves, tienen una reunión con la CDA del ACA en el edificio central del Automóvil Club Argentino. Otra categoría, que arrancó su campeonato fue el TCR Sudamérica, en el mítico Interlagos, en el José Carlos Pache. Rafael dominaron los brasileños, una categoría que ahora está poblada por pilotos y equipos de aquel país. Es una carrera endurance. Rafael Reis, Lucas Forés, brasileños ambos, fueron los triunfadores. Segundo, Pedro Cardoso Celso Neto, y tercero, Guillermo Reis y Guilherme Salas. El primer argentino que figuró en la clasificación fue sexto, Fontana, en dupla con Fernando Maluí. Terminaron a casi 13 segundos del puntero, pero en una buena actuación. Recordemos, Fontana hace poquito arregló su ingreso al equipo Cobra Racing Team, para manejar este Toyota en el TCR sudamericano, y en esta carrera fue que conoció el coche y empezó a girar, así que realmente buena actuación de Fontana. El campeonato quedó Reis 47, Cardoso 38, Reis 30, Fontana sexto con 21 puntos. Bueno, se viene la Fórmula 1 en China este fin de semana, y Verstappen buscará su primera victoria en el circuito del Lejano Oriente. Estará será un formato especial, porque va a haber carrera sprint, y también va a ser diferente el formato de clasificación, ya que se arrancará el viernes con una prueba, enseguida el segundo turno habrá clasificación para la carrera sprint, el sábado por la mañana la carrera sprint y luego la clasificación ya para la carrera definitiva del domingo. Nunca ganó, decíamos, Max Verstappen en China. Incluso nunca ganaron 16 compañeros de hoy de la Fórmula 1. Los únicos pilotos que están actualmente militando en la parrilla de salida de la categoría máxima del automovilismo mundial y que lograron victorias en China fue Lewis Hamilton en 6 oportunidades, Fernando Alonso en 2 y Daniel Ricciardo en 1 oportunidad. En cuanto a las escuderías, Mercedes ganó esas 6 veces junto a Hamilton, Ferrari logró 2 triunfos y Red Bull 2 en el 2009. Por ejemplo, ganó Sebastian Vettel sobre un Red Bull en lo que fue la primera victoria de la escudería de la bebida energética en su historia. Se viene también este fin de semana el IndyCar en Long Beach, otro circuito tradicional que habíamos visto girar a nuestro Lola Reutemann cuando estaba en la Fórmula 1. Bueno, habrá un cambio también en el formato de la primera práctica, que va a ser de 75 minutos, 45 minutos de corrido, luego un descanso de 5, 10 minutos para un grupo y 10 minutos para un segundo grupo. Los rookies, o sea, los debutantes este año en IndyCar, serán todo el año estarán en todas las pruebas, en todos los minutos, o sea que no tendrán... participarán en todos los entrenamientos como para ir adaptándose cada vez mejor a sus coches. Y otro que está el fin de semana iniciando su campeonato es el FIA WEC, que dominó hasta ahora Toyota cuando prácticamente corría solo. Bueno, ahora va a tener 19 hypercars en pista, dos son de ellos, obviamente, 17 que le van a pelear su posición y que de hecho le pueden pelear el campeonato, como Porsche, su sombra negra, mientras militaba en la categoría. Esto será en Imola, en el Enzo Idino Ferrari, la primera vez que corre el FIA WEC ahí. Antes se llamaba Campeonato Mundial de Sport Prototipo y bueno, ya obviamente había competido en este circuito, pero como FIA WEC es la primera vez que lo hace, y ahí los italianos van a poder disfrutar de algunos de sus pilotos: Antonio Giovinazzo, Antonio Fuco, Eduardo Mortuara, Alessandro Pierguidi, por ejemplo. Viernes va a haber entrenamiento, el sábado, entrenamiento y clasificación, y el domingo de 8 a 14, las 6 horas de Imola, el capítulo inaugural del FIA WEC. Otro que inicia su actividad es el TCR World Tour, y ahí van a ver argentinos, porque estará Girolami debutando con el Hyundai Electra junto a sus compañeros de equipo, Norbert Michelis, que fue el último campeón, y Mike Ascona, que ganó en 2022 cuando era todavía WTCR. También estará Esteban Guerrieri sentado en un Honda Civic del Watt Racing. Su compañero de equipo en otro coche similar es el italiano Marco Butti. Santiago Urrutia, finalmente el uruguayo, arregló su vinculación por otro año con el Cian Racing y estará corriendo con Linalcow también. Franco Girolami, que corre en el TCR Europa con un Cupra León BZ, también va a estar participando en esta primera jornada, que será en el circuito de Vallelunga, en su categoría en el TCR, que comparte escenario con el TCR World Tour. Tenemos más divididos para compartir con ustedes. Ya se viene el cierre de esta nueva edición, la 285 de Código Deportivo. Vamos con Moyo y compañía para disfrutar de muy buena música. Thank you.
Hacemos periodismo, nos encantan los deportes, lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos, somos Código Deportivo.
¿Qué tal si hablamos un poquito de tenis? Buenas noticias hubo en Barcelona para el tenis en general, porque finalmente pudo reaparecer tras muchos días de no poder jugar al tenis. Pudo reaparecer en el circuito Rafael Nadal, ¿no? Un guerrero realmente que luchó contra todas sus dolencias físicas para finalmente poder estar en este Conde de Godó tan tradicional en la gira de polvo de ladrillo previa a Roland Garros. Fue triunfo en su presentación frente al número 62 de ranking, el italiano Flavio Cobolli, 6-2-6-3, contundente lo del mallorquín, que al parecer, y según declaraciones de él, se sintió bien, no sintió molestias, pero bueno, era lo que podía hacer y no veía con muchas esperanzas que el físico le respondiera como para llegar a las últimas instancias. Y bueno, y el resultado de su partido de hoy un poco le dio la razón al de Manacor, ya que Alex de Miniaur, su rival del día de la fecha, le ganó 7-5, 6-1 en el segundo set, donde bueno, ya Nadal se vio cansado, fuera de ritmo, hace mucho tiempo que no estaba en las canchas, y bueno, esperemos que pueda seguir dentro de ellas en primero. Lo primero es eso, que pueda jugar, que pueda estar bien, que pueda sentirse como un jugador de tenis. La idea que ronda por la cabeza de Rafael Nadal es que este es su año final en el tenis, su año de retiro. El cuerpo ya le ha pasado factura y lo ha dejado fuera, y es una complicación muy grande poder sostenerse competitivo y con un buen físico. Su gran objetivo seguramente en las próximas semanas será llegar lo más entero posible y con posibilidades de competir dignamente en su torneo preferido, ¿no? En Roland Garros, ni más ni menos, ahí en la capital francesa, en París. Pero creo, a mi manera de ver, que va a tener escasas posibilidades de volver a levantar la copa ahí cerca de la Torre Eiffel. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Porque con este espíritu competitivo y súper combativo de Rafael Nadal, todo puede suceder. El que hoy tuvo una gran actuación es el rey de las qualis, ¿no? El Marco Trungeliti, el argentino, que eliminó un tanto sorpresivamente para la crítica 7-6, 6-3 al chileno Nicolás Jarry, que anda por el 30º puesto del ranking del mundo. Una gran victoria de Trungeliti, que bueno, avanza ya a la segunda ronda de este Barcelona 2024, y ahí enfrentará al húngaro Fabián Marozán, que viene de ganarle 6-0 y 3-2 abandono al holandés Van Aje. Bueno, y en lo que tiene que ver con otros argentinos, Diego Schwartzman cayó luego de superar la clasificación en la primera ronda entre el serbio Dusan Lajovic. 6-1, 6-2 fue el resultado para el balcánico. Seba Báez también cayó, fue sorprendido por el italiano Matteo Arnaldi, 7-5, 6-7 y 6-2 en los 16avos de final. Los que superaron esa instancia con dos muy buenos resultados fue Facundo Díaz Acosta, quien dio la nota y eliminó a Borna Choric, el croata, 32 del mundo, 6-2, 7-5. Muy buena actuación de Díaz Acosta, que jugará mañana en octavos de final. Ya les voy a estar diciendo contra quién. Otro que ganó es el platense Tomás Echeverri, que se impuso al dominicano Nick Hart, 7-5, 6-2. Estarán enfrentando mañana los octavos de final. Díaz Acosta frente al húngaro Fabián Marozán. En lo que tiene que ver con Trungeliti, estará enfrentando al vencedor de Sebastián Báez, Matteo Arnaldi, y Tomás Echeverri frente a Brandon Nakashima, el norteamericano que dio el batacazo eliminando en set corridos a Andrei Rublev, el ruso, y de alguna manera abriendo esa parte del cuadro para Echeverri, que de ganar a Nakashima, un jugador que en polvo de ladrillo no rinde tanto, estaría enfrentando al ganador de Roberto Bautista Agut y Cameron Norrie, con lo cual ningún partido es fácil en este nivel, pero son dos partidos ganables y que situarían en semifinales a Tomás Echeverri. Esperemos que mañana en principio pueda superar al estadounidense Nakashima. Bueno, y ya que estamos con el básquetbol, vamos a hablar un poquitito también No, estamos con el, claro, estamos con el tenis, sí, pero no, me refería a lo que está sucediendo ahora, en este momento, con el básquetbol, porque Kimsa está en un partido cerrado, ahora lo ha podido un poco sacar una distancia cuando están en un minuto del último cuarto, 15-66, Comunicaciones de Mercedes 56, en lo que tiene que ver con el fútbol. Otro batacazo nos entrega la Copa Argentina, con gol de Nazareno Solís, faltando dos minutos, Gimnasia y Esgrima de Mendoza desequilibró Unión, lo eliminó por 2-1 de la competencia de la Copa Argentina. Recordemos, por penales, Chacarita eliminó esta tarde a Tigre en los minutos restantes, luego de aquel partido suspendido en cancha de Arsenal de Sarandí por agresión a uno de los jugadores del tricolor de San Martín. Bueno, eso es lo que tiene que ver con el fútbol. Y nos metemos un poquito con el boxeo, ¿no? Que entregó la victoria en Gálvez, provincia de Santa Fe, Gobernador Gálvez, al Pitbull Reyes, que se enfrentaba a Daniel, a Dionel Pérez, que venía de noquear a Sebastián Blanc en un batacazo, pero bueno, no pudo contra el Pitbull Reyes, que le ganó por nocaut en el cuarto round. Retuvo sus coronas de sudamericana y latina de la categoría mosca de la Organización Mundial de Boxeo, y seguramente tanto la organización como la Federación Internacional de Boxeo perdón, lo estarán rankeando mejor de lo que ya lo tienen, ya que está ubicado en noveno y décimo lugar. Creo que llegó el momento para el salto internacional del Pitbull, que viene de pelear en México y de ganar claramente, aun cuando después la tarjeta le dieron empate, pero había ganado el boxeador argentino. Creo que llegó el momento de pegar el salto internacional ya para este nivel. Está fuera, digamos, el púgil argentino, así que deberá pegar un salto para no estancarse. Creo que le da, es un boxeador, un buen boxeador, muy ofensivo, con buena pegada, y bueno, intentar algo más de ahora en adelante. En otra velada de peso pesado, Jared Anderson, uno de los más cotizados pesos pesados de la actualidad, un joven que quiere llegar a la cima y que tiene con qué, venció por puntos a Ryan Mary en una velada que se desarrolló en el Corpus Christi en Texas, en el American Bank Center. Realmente una pelea que pareció más que nada un entrenamiento público. Ryan Mary no ofreció ninguna resistencia, solamente se defendía, y Jared Anderson ganó ampliamente por puntos. En la misma velada, Efe Ajadba batalló más de lo esperado, pero finalmente le ganó por decisión dividida al italiano Guido Vianello, que hizo su presentación en los Estados Unidos. Unidos, y se nos termina la 285 de Código Deportivo.
Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje. Se termina Código Deportivo.
En un ratito ya arranca TMO, tu momento balado, con Alfredo González y todas las noticias del rugby. Por nuestra parte, nos estaremos encontrando con Código Deportivo el próximo sábado a partir de las 11 horas, nuestra edición sabatina de 2 horas de duración. Mañana a las 20, abrazándote, abrazando tango, con la visita de Gloria Guerra, el programa conducido por Enrique Madris, música en vivo. Y bueno, también la habitual selección que prepara Enrique para sus oyentes. Así que nos estamos despidiendo, que termine muy bien la semana. El próximo sábado a las 11 más Código Deportivo. Chau, chau.